Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cómo conocer nuestro cloud, este podcast del equipo de Goodly. En este episodio continuamos hablando con Andrés Navidad y Óscar Ferrer sobre cómo almacenar datos en el cloud. Una vez vistas las distintas opciones de almacenamiento disponibles, hoy nos centraremos en las funcionalidades de Cloud Storage.
Estás escuchando Cómo conocía nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena.
Además de las clases de almacenamiento que hemos visto y dónde están nuestros datos, Cloud Storage tiene un montonazo de funcionalidades. Si os parece, vamos a repasar las más importantes para que nuestro público, nuestros oyentes, pues sepan qué opciones tienen a la hora de usar este servicio de almacenamiento de datos. El primero, así un poco más importante, son los ciclos de vida, que nos permiten ir programando de una manera sencilla qué va a pasar con nuestros datos durante el tiempo. ¿Lo habéis usado alguna vez en algún proyecto o algo interesante de esta funcionalidad que me queréis contar?
Sí, este típico caso, por ejemplo, que antes como hemos comentado de ejemplo para el almacenamiento de log, ¿no? Es decir, pues tú cuando generas un bucket puedes definir un ciclo de vida del dato, ¿no? Desde el punto de vista de, bueno, pues los logs que se van depositando o que se van almacenando en un bucket. Idealmente, a lo mejor, lo que durante la primera semana los tienes en un almacenamiento de tipo estándar, ¿no? Es decir, los que son más susceptibles de tener que consultar al principio los tienes en un estándar, ¿no? O los más recientes, pero a la semana, a lo mejor, considera, puede ser a la semana, al mes, cuando eso ya por necesidades funcionales tiene que definirse la fecha, ¿no? Pero, por ejemplo, a partir de los 7 días es improbable, ¿no?, que tenga que mirar los logs de hace 7 días en producción, ¿no? Entonces puedes plantear el hecho de mover todos los ficheros que tengan una antigüedad de más de 7 días a un almacenamiento de tipo nearline, ¿no? O coldline, depende, ya ahí depende un poco, ¿no? Pero que automáticamente se haga ese ciclo de vida y, por ejemplo, que, llegado el caso, los ficheros que tengan más de un año en ese almacenamiento de tipo, por ejemplo, near o coldline, pueda pasar a un almacenamiento de tipo archive. No sé, típico que se me viene a la cabeza.
Sí, o incluso borrar. Cada vez hay más, hay que tener cuidado con los sistemas que hacemos que no vayan almacenando datos eternamente, porque eso va a ir teniendo cada vez un aumento de coste y además cada vez hay más regulaciones en este aspecto de cuánto tiempo podemos o debemos guardar los datos. Entonces, estos ciclos de vida nos ayuda a no tener que tener procesos batch de fondo que se encarguen de mirar fecha, ir borrando o ir moviendo. Unido un poco, luego, otra opción es el versionado de objetos. Sí. Adelante, Óscar.
Sí, el versionado de objetos, la verdad es que es una funcionalidad bastante útil, ¿no? Al final, o sea, descriptivamente tampoco hay mucho, la propia palabra lo dice, ¿no? Es que los buckets te van a dar en sí mismo un versionado de objetos por cada uno de ellos. Si lo activas, entonces vas a tener, a medida que vas subiendo objetos, ¿no?, con el mismo tipo de objeto o el mismo nombre, automáticamente lo que va a hacer es generarte una versión antigua, digamos, que por supuesto se va a almacenar, que eso es algo también que hay que tener en cuenta, que aquí estarían subiendo los costes, ya que estarías almacenando también ese versionado, ¿no? Que luego puedes mezclar con lo que acabamos de hablar, con la gestión del ciclo de vida para ir liberando, ¿no? Pero al final vas a tener un versionado de objetos que te va a permitir, pues, recuperar versiones anteriores. Típico, a lo mejor, una imagen, ¿no? Tienes una imagen el típico avatar, ¿no?, que puedas tener en una web, que tienes tu avatar y se llama avatar Oscar, y pues bueno, vas actualizando ese avatar y lo que va haciendo es ir sustituyendo, machacando, digamos, la última versión, pero dejándote las otras versiones que son recuperables. Igual podría pasarte, por ejemplo, con una web estática que tengas almacenada, ¿no? Te va a permitir recuperar versiones anteriores de los ficheros que tengas subidos de esa web. una cosa que yo veo bastante útil, vamos, sobre todo porque te lo da de manera embebida, no tienes que hacer mucha gestión y bastante cómodo.
Sí, es muy útil, no para todos los casos de uso, porque tiene un coste, o sea, si hay que saberlo, si realmente no necesitamos ese versionado de los objetos y son objetos que se sobrescriben o se borran, pues los vamos a ir teniendo cada vez más objetos con todas las versiones, pero en determinados casos de uso, vamos, te ahorra tener que hacerlo a mano.
Aquí yo, porque también en verdad por parte, porque es verdad que como nunca se me ha dado la situación, pero en un almacenamiento de tipo Conline o Archive, ¿vosotros consideráis que tiene sentido tener el versionado?
Pues depende mucho del caso de uso, porque son datos fríos, ¿vale? Tenemos voy a poner un caso, ¿vale? Tenemos un programa que la gente guarde sus fotos, pero que no las consulte nunca. O sea, que las consulte muy poco. Entonces hemos hecho estadísticas, hemos visto que las consulta poco, que lo quieren como almacenamiento, entonces lo guardamos en un archivo. Pero hay gente que si entra, borra y modifica. Y a lo mejor sí nos puede interesar tener versionado de esto para hacer una papelera de reciclaje, por ejemplo. Entonces, vale, depende del caso.
Yo era solo porque típico caso, ¿no? Por ejemplo, del backup de los logs y que te lo vas llevando a un tipo archive. ¿Tiene sentido a lo mejor tener versionado de cierto objeto? Es verdad que como van a ser nombres diferentes, a lo mejor por fecha y demás, ya no va a tener varias copias, ¿no? Pero siempre me ha surgido como esa casuística o esa duda, ¿no? Es verdad que como nunca, por ejemplo, en el tipo de almacenamiento Archive, no suele darse ese caso, ¿no? Pero siempre, y tampoco he tenido una respuesta, ¿no?
Yo lo he visto a veces como medida de seguridad, en plan, pues eso, si estoy guardando unos logs, al activar el versionado, me aseguro que si alguien borra o modifica, tengo todo el historial de versiones. Entonces, es una medida más para garantizar la inviolabilidad del dato. Pero es un problema complejo que tiene.
Sí, yo como caso de uso para lo que acabas de decir me parece bastante útil. Y para los demás, en realidad, cuando te vas a un almacenamiento tan antiguo, yo creo que incluso por la manera en la que vas a trabajar con esos datos en caso requeridos, te va a resultar más tedioso tener versionado que tener diferentes ficheros con diferentes fechas y demás, que suele ser con lo que estamos acostumbrados a trabajar, yo creo.
Vale, ahora que has sacado lo de los logs, pasamos a la siguiente funcionalidad, que son las políticas de retención, que alguno tiene en mente lo que hacen y nos lo explica.
Sí, venga, pues al final justo lo que acabamos de decir, ¿no? Venimos de hablar de los logs, pues caso típico. Tenemos que almacenar logs de auditoría, pues 2 años o 5 años, ¿no? Dependiendo un poco las regulaciones vigentes en cada país y demás, o el nivel de compliance que tengas para determinado producto o servicio, pues eso es algo que nos toca a todos hacer. Y pues para eso ya hemos visto que almacenar los logs en los buckets es perfecto para eso porque optimizas coste, ¿vale? Y la segunda parte es justo ver la retención, ¿no? O sea, asegurar que cumples, digamos, con ese compliance que tienes que tener, ¿no? De, por ejemplo, tener almacenados esos datos durante 2 años y que una vez pasados, pues ya esos logs se puedan borrar. O sea, yo creo que es el complemento ideal en el mundo de los logs a buckets de tipo Conline Archive con políticas de retención.
Vale. En la siguiente, si queréis, la cuento yo, que si no siempre me decís que os estoy mandando todos los marrones a vosotros. Sería el tema de opciones de cifrado. Cuando trabajamos con la nube, hay muchas opciones de cómo queremos cifrar los datos. Pues los datos siempre están cifrados, pero podemos elegir tanto que el cifrado sea automático por Google, que el cifrado sea gestionado por nosotros, pero hecho por Google, o que el cifrado sea nuestro, de forma que le damos a Google la clave de cifrado y él no la cifra, de forma que nosotros tenemos la llave y nadie va a poder recuperar los datos, o sea, nadie va a poder leer esos datos si no tiene la clave, que no tiene por qué estar en Google, ¿vale? Pues te da todas las opciones y depende del caso. Cuanto más manual es, más gestión tiene que haber. Y la normal por defecto y la que suelo usar para los casos, si no hay algún requisito que te obligue a otro, es el que lo gestione Google y se encargue él de todo. Vale. La otra funcionalidad que, bueno, es un poco complicada de contar. Esta sí os la cedo. Es la de hacer los buckets, pero que la lectura la pague otro. Tú solo pagas por el almacenamiento.
Sí, este típico caso, ¿no?, en el que hay una información que es transversal a toda la compañía o que mucha gente... Es un poco tema de organización, ¿vale?, a nivel de compañía. Pero bueno, simplificándolo mucho, es un bucket que es accesible por toda la compañía, y realmente el coste de ese bucket, el coste de los buckets no es solo el almacenamiento que guardas, sino el cómo accedes, el número de operaciones para acceder a él. Bien sea a nivel de añadir ficheros al bucket o borrar, o bien sea a nivel de recuperar información. Si a lo mejor el típico es el coste lo paga del almacenamiento, lo paga el proyecto que aloja ese bucket, pero si hay otros 25 proyectos que están accediendo a ese bucket, las operaciones de lectura tiene que pagarlas ese proyecto. Pues es típico caso en el que se suele aplicar.
Sí, yo creo que ese es el caso de uso, pues entre distintos departamentos para controlar o datos que se hagan públicos. Bueno, lo comentamos en el episodio donde hablamos de funciones y de eventos, que no sé si alguno de vosotros seguro que estaba. Ya hablamos de esto, pero nos permite el Cloud Storage activar trigger que pasan por PubSub y nos permiten hacer ya lo que queramos conectando a PubSub.
Entonces... Sí, yo creo que esto, no sé si fui yo el que estuve en ese podcast, fíjate, pero creo que hablamos mucho del sistema de eventos de Google que tiene interno, ¿no? Y que gran parte de los desencadenantes y los triggers solían hacer de Cloud Storage, ¿no? De crear, modificar o borrar objetos, ¿no? Al final, cada operación que hagas sobre un Cloud Storage es susceptible, bueno, genera un evento y tú como tal puedes capturar ese evento y meterlo en una cola, ¿no?, en un PubSub, para que después otros sistemas hagan lo propio. Lo mejor aquí siempre son los ejemplos. O sea, hemos hablado de imágenes, por ejemplo. Imagínate que tienes una imagen que vas a actualizar, tu foto de perfil, tu avatar. Lo actualizas en un bucket y lo que tienes que hacer a lo mejor es limpiar la caché, ¿no? Entonces, a lo mejor limpiar la caché para que el resto de sistemas se enteren de que la imagen se ha actualizado, ¿no? Pues mandas la notificación a un PubSub y ya el sistema de caché lo puede leer y decir, vale, pues inhabilito esto y actualizo la caché con esta nueva versión, por poner un ejemplo, ¿no? O lo mismo si quieres hacer, por ejemplo, procesamiento de datos, en plan de quiero hacer una transcripción de un audio y quiero que cuando se termine esa transcripción automáticamente pase por un procesador de textos de NLP para extraerme las entidades. Pues lo típico, tienes ahí cuando se genera el objeto con la transcripción en un bucket, ese objeto genera una notificación que va a un PubSub y luego habrá otro sistema que lea de ese PubSub y haga el procesamiento de ese texto.
Sí, esto se usa mucho también con, bueno, lo que has comentado, con las APIs de Machine Learning, que nos permite eso, pues si mandas una foto, hay varios ejemplos por ahí, cuando mandas una foto lo que te hace es, mediante inteligencia artificial, revisa si la foto puede ser, por así decirlo, complicada, ¿no? Pues temas de violencia, temas de desnudez. Y que automáticamente, pues, cada foto que se suba, pues, se empiece el proceso de validación por IA y se tomen las acciones consecuentes. Por último, para terminar este bloque de funcionalidades, ¿cómo controlamos quién accede a nuestro bucket? ¿Cómo se configura? Porque está claro, como hemos comentado, que para una página web tiene que ser público, pero cuando tienes datos es súper importante ver quién puede acceder, quién puede escribir, quién puede leer, cómo está configurado esto en este servicio.
Sí, bueno, pues aquí siempre hay como dos grandes bloques. Es más, a la hora de crear un bucket te da la opción de elegir el tipo de acceso que para acceder a ese bucket. No es lo que ellos llaman el acceso uniforme, ¿no? Que va gestionado a través de el acceso uniforme de todos los objetos de ese bucket, que está gestionado por IAM, por el servicio de seguridad, por el servicio para el tema de seguridad y gestión de usuarios de Google. Y luego tiene otro que es un poco más específico, que va a nivel de ACLs, en el que tienes que ir definiendo a mucho más bajo nivel, ¿no?, el cómo vas a dar acceso a quién y a qué concretamente. Generalmente, yo no sé vuestro caso, generalmente yo al final casi siempre no me he encontrado una casuística que no me cubriese la opción del acceso homogéneo, ¿no? Porque al final con IAM, como es bastante potente, al final si vas haciendo cuentas de servicio y demás, puedes ir dando acceso que a ciertos usuarios se identifica a través de esa cuenta de servicio y se pueden ir haciendo bastantes cosas, ¿no? Entonces, yo no sé si vosotros alguna vez habéis tenido que hacer ACLs y demás, pero en mi caso yo no lo he tenido que utilizar. No digo que no sea útil, evidentemente, pero yo no lo he tenido que utilizar nunca. Y luego está la opción, ¿no?, que es como un poco global, ¿no?, que es típica de dar acceso a todo el mundo al bucket, ¿no?, para el tema de webs y que hemos comentado antes, ¿no?, de webs estáticas y demás, ¿no? Que es algo...
Sí, el acceso público, sí, no solamente web, sino muchas veces a lo mejor pasa con que quieres compartir un... para Machine Learning, ¿no?, un dataset en un bucket, ¿no?, y dices, oye, pues mira, lo meto aquí en un bucket, lo hago público y que la gente acceda a él.
Aquí es importante, si hacemos eso, usar la funcionalidad que hemos dicho de que el que lo lea lo pague, de forma que, bueno, eres bueno, pero hasta cierto límite, ¿no?, pero controlando costes.
Sí, sí, total. Es que el tema de costes es un tema. Al final yo creo que gran parte de todo este mundo de los buckets, hay tantas opciones y tantas variantes precisamente porque al final los datos es un consumidor de costes, o sea, genera costes, y el objetivo es optimizar esos costes como sea en función del uso real que vayas a dar a cada dato.
Vale, hablando de eso, Oscar, por ejemplo, porque estamos hablando muy, muy alto nivel y no se entiende bien lo importante que puede ser elegir clase y zona correcta. Sí. Me habías contado que tenías por ahí un ejemplo, ¿no?, de cómo almacenar determinados datos con dos configuraciones y ver los costes.
Eso es. Sí, para que la gente sobre todo sea sensible, ¿no?, a este tema de costes, que al final para mí es la clave cuando vas a crear un bucket. Pensar en los datos que tienes, en cómo los vas a utilizar y en función de eso elegir el bucket adecuado. Mira, por ejemplo, estábamos hablando de si quieres almacenar una gran cantidad de datos, ¿no?, a lo mejor una gran cantidad de imágenes, porque tienes un proceso de Machine Learning que tienes ahí un dataset amplio de imágenes, de clasificación o de lo que sea, ponte que tienes que almacenar 5 teras, ¿no?, de almacenamiento, vámonos a un caso grande, 5 teras de almacenamiento en imágenes, que bueno, que los teras luego en imágenes, ojito, que como vayan en alta calidad, se van rápido.
Y en este podcast hablamos de volúmenes importantes. Menos de 5 teras aquí no se puede decir.
No se tiene en cuenta. Pues si te vamos a 5 teras, por ejemplo, que hice los cálculos, si te vas a un almacenamiento estándar, que es el que hablamos, es decir, lectura y escritura de manera habitual, están pensados para lectura y escritura de manera habitual, y seleccionas uno de región dual, ¿no?, estaríamos hablando de que almacenar esos 5 teras te estarían suponiendo $184 al mes, ¿vale? O sea, casi $200 al mes, por decirlo así. Si cogemos eso y resulta que, imagínate que realmente como lo quieres para un proceso de aprendizaje de Machine Learning, lo que va a hacer eso es leerlo y procesarlo y ya está, y poco más, a lo mejor realmente lo que necesitas es un bucket regional y ya está, un bucket regional en la misma región donde corren los procesos que están analizando esos datos. Entonces, bueno, ahí estaría reduciendo muchísimo el coste, pero si además imagínate que lo que quieres es realmente tener ese almacenamiento y que no vas a hacer una lectura habitual, ¿no? Y te vas al modo más antiguo de tener un almacenamiento de un año, pasaríamos de tener los $184 al mes a que te costara $6. Es decir, almacenar 5 teras de información te podría costar casi $200 al mes o $6 al mes, en función de lo que estarías eligiendo. Por eso es tan importante elegir realmente para qué vas a utilizar los datos y la disponibilidad que necesitas de ellos, ¿vale? Porque
es una barbaridad, ¿eh? Cuando ves los números así en frío, joder. Sí. Sí, por eso es tan importante conocer las clases y prestar atención a los ciclos de vida y constantemente, pues incluso hacer analítica de los datos de acceso para ver qué nos conviene más, porque mira, estamos hablando de minucias que son 5 teras, pero si vamos a cantidades grandes, estamos hablando de mucho dinero.
Pues sí, total. Sí. Ya te digo, aquí, bueno, yo creo que lo hemos dicho durante el podcast, pero clave es saber cómo vas a utilizar esos datos. Y en función de eso ya decides, porque los costes, hay mucha diferencia en ellos.
Puede ser eso, una buena idea, cuando se tiene cierto volumen o se va a tener cierto volumen, gastar tiempo y esfuerzo en hacer un análisis y una previsión y plantear el mejor escenario. Vale, para terminar me gustaría hacer un ejercicio un poco un ejercicio práctico, ¿no? Como si fuera un examen de certificación o como si os estuviera evaluando otra de las encerronas, y os voy a poner unos casos de uso y vamos a hacer, si queréis, entre todos o si se lanza alguien, vamos a ver un poco a alto nivel para estos casos de uso cómo tendríamos que configurar el bucket con lo que hemos ido hablando. Si os parece bien.
Venga, dale.
Vale. El primero sería, bueno, pues, por ejemplo, el caso que hemos visto antes, los logs. Tenemos unos logs de auditoría del uso propio del cloud. Uh-huh. Y necesitamos por política de retención de log de la empresa al menos guardarlos 5 años. Y tenemos unos logs que, bueno, que están ahí para consultarlos por si... Pues hiciera falta, pero no se va, lo normal es que no se acceda.
Sí, vale. yo creo que este es el caso de libro, ¿no? Que además hemos más o menos contado. Pues aquí claramente te haría falta un bucket de tipo archive, ¿no? El que más duración, o sea, el que son por años, digamos, porque además consideras que no vas a acceder, no nunca, ¿no? Pero solamente en caso de urgencia, y que esas urgencias no se suelen dar, afortunadamente tampoco tanto. Y además lo combinaría con las políticas de retención, ¿no? Porque son logs que obligatoriamente tienes que tener y tienes que tener cuidado de que nadie los borre de manera accidental.
Vale. ¿Os parece meter en el pack un ciclo de vida para que los 5 años se borre?
Eso es, sí. Vale. Política de retención con ciclo de vida, sí.
Vale. Segundo caso de uso, un poco distinto, nos vamos a datos no estructurados. El almacenado de fotos para una aplicación que estamos haciendo súper súper viral, que la usa mucha gente y que los usuarios van guardando sus fotos y nosotros se las almacenamos.
Uf, pues no sé, yo aquí diría que depende, ¿no? Es decir...
No, pero depende, no vale, hay que mojarse.
Venga. A ver, yo inicialmente algo que si al usuario le va a dar la oportunidad, depende un poco de la funcionalidad, ¿no? Pero si al usuario le va a dar la posibilidad de borrar fotos que suba, si vas a dar esa posibilidad o si directamente es un almacenamiento de tipo estándar, ¿no? Depende de si no das esa posibilidad, por ejemplo, al usuario de borrar fotos, sino que, oye, todo lo que suba ahí se queda históricamente y si puede acceder a ella de manera continua y tal, pues al final casi siempre me da a pensar como tal que tiene que ser un almacenamiento de tipo estándar. Yo lo pondría en ese contexto.
Sobre todo si nos imaginamos, yo creo que estamos todos pensando en alguna aplicación pues tipo red social o de intercambio de, ¿no? Claro. De vender, y que esa foto va a ser consultada por muchísima gente en muchos sitios.
Total, yo, por ejemplo, claro, aquí cuando lo has comentado digo, me puedo ir por el hecho de tener una página web que tiene fotos y que va a servir fotos. Bueno, va a servir o va a utilizar fotos, ¿no? Ahí ya, claro, entraría a lo mejor es como muy enrevesado, ¿no? Lo que a lo mejor me ha podido venir a la cabeza, ¿no? Pero digo, bueno, pues depende de si ya tienes un CDN por delante, que te sirve contenido, que lo cachea, tal, y que es información que no va a estar continuamente pidiéndose porque va a estar cacheada en diferentes sets. Entonces, me he ido como algo mucho más rebuscado, pero sí, en ese sentido, por ejemplo, algo como una típica una red social, pues sí, sin duda, a lo mejor ese sería el tipo de backend más correcto, yo creo.
Vale, vamos a ir el siguiente, que bueno, es el que decía, es el que también es otro que hemos hablado, que es contenido estático para una web pública que ve
justo
que sirve muchísima gente. Pues bueno, y pongamos que no nos interesa tener CDN de momento. Ningún sistema de cacha.
Claro, yo creo que esto, pues más o menos ya lo hemos ido dejando caer, ¿no? Pero esto, pues aquí claramente es un bucket de tipo estándar, ¿no? Y ahí en función de la alta disponibilidad que necesites, pues podrías elegir a lo mejor multiregional. Eso va a depender un poco, ¿no? De hacia qué público esté dirigido. Y luego también aquí a lo mejor te puede ser interesante incluir la parte de versionado de objetos, ¿no? Pues si quieres recuperar una versión antigua de algún fichero que tengas almacenado.
Sí. Sí, bueno, como estamos viendo eso, aquí son casos que se definen en una frase y en el mundo real no. En el mundo real pues hablas, haces preguntas y tienes muchos más datos y lo vas definiendo. Pero sí, un poco la idea es que dependiendo de los casos de uso, pues bueno, pues hay unas opciones mejores y peores. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Creo que nos ha quedado un episodio súper súper útil y para tener marcado para tener como favoritos, para oírlo cuando tengamos que hacer cosas de estas para poder tomar las decisiones correctas. No sé si queréis comentar algo más que se haya quedado en el tintero y os queráis decir.
No, yo mira, sí, simplemente porque como ahora echando la vista atrás era simplemente, pero es algo que es el caso súper súper típico, ¿no? De las que ya hemos hablado, pero hay uno también que a día de hoy está muy de moda, el tema de tener tu propio data lake, ¿no? Que en ese mar de datos que se intenta, pues, oye, tener en una compañía, probablemente el servicio base sobre el que trabajar en Google, probablemente a nivel de almacenamiento de datos, sea Cloud Storage. En sus diferentes versiones que hemos estado viendo, ¿no? De tenerlo en estándar, en Nearline o... Pero es el típico servicio que es la base de todo, ¿vale? Bien sea para luego procesar esa información a través de procesos de Dataflow o de Dataproc o incluso con queries federadas desde BigQuery atacando a ficheros que están en Cloud Storage. Es como, no sé, era como el gran uso, ¿no? O primera aproximación a nivel de organización de datos, ¿no? En una compañía, ¿no? Que suele ser el servicio core, ¿no? Desde el punto de vista
sí, yo creo que el punto que has dicho es súper importante, que bueno, no lo hemos comentado, pero Cloud Storage se lleva genial con el resto de servicios de Google Cloud. O sea, si usamos AutoML, por ejemplo, nos va a pedir que los datos estén en Cloud Storage para usar DataPrep, creo también, que te pide que estén en Cloud Storage. De BigQuery puedes leer y guardar en Cloud Storage, o sea, es...
Sí. Hay otro caso, por ejemplo, súper súper útil de Cloud Storage, que no es muy habitual, pero cuando ya empiezas a trabajar con ciertos servicios, que es el de Cloud Build, cuando tienes que hacer construcciones, por ejemplo, yo soy Javero, ¿no? Y cuando tienes que hacer construcciones y tienes un proyecto con Maven y haces construcciones con Cloud Build, típico que tarda mucho en construir porque descarga las dependencias de Maven y demás, hay un caso muy típico de tener en Cloud Storage tus repositorios de Maven. De tal manera que cuando tu artefacto de repositorio realmente. Entonces, típico de enganchar en un Cloud Build, que la primera parte del primer paso del Cloud Build sea especificar que ese es tu repositorio de artefacto, de tal manera que no tenga que buscar en internet la dependencia y la recupere de Cloud Storage. Y es algo que ahorra muchísimo tiempo en las construcciones, por ejemplo.
Sí, en el fondo eso es un servicio súper flexible y que siempre que necesites almacenar cosas, pues lo puedes tener en mente y seguramente te ayude. Vale. Pues nada, solo me queda volver a daros las gracias por estar aquí. Siempre es un placer escucharos y aprender con vosotros. Y seguro que os tendré por aquí en otra ocasión.
Muchas gracias a ti por invitarme. Nada.
Tomás. Eso es. Gracias a ti, Tomás.
Venga, pues nos vemos en el próximo episodio de podcast. Un saludo a todos. Venga. Hasta luego.
Hasta luego. Chao.